La Rueda del Misterio, dirigido por Miguel Ángel Pertierra, música original de José Luis López Durán. Comienza La Rueda del Misterio.
Hola amigos de La Rueda del Misterio. Bueno, hoy estamos de nuevo, de noche con historia y misterio. Vamos a hacer un nuevo programa y que daros las gracias también por la gran acogida que habéis tenido con este programa que Javier Ballesteros nos permite y comparte con nosotros. Como siempre, recomendar su programa Noche de Historia y Misterio, que lo podéis encontrar en las múltiples plataformas. Bueno, y ante todo, saludar. Javier, bienvenido de nuevo a esta Noche con Historia y Misterio.
Hola, muy buenas tardes, Miguel. Nada, hombre, encantado de estar de nuevo en La Rueda del Misterio.
Pues nada, encantado. La verdad es que si alguien ha escuchado por ahí, no son fantasmas ni psicofonías, es mi perro que de vez en cuando ladra y que, bueno, la verdad es que yo creo que es un complemento al programa, ¿eh? Siempre lo he dicho, que más de una vez ha escuchado y me lo han dicho. Digo, mi compañero, mi amigo, tiene que estar también en los programas cuando él quiera, como se suele decir.
Yo lo veo bien, mientras no lo pongamos en el coloquio con nosotros, pero yo lo veo bien. Tú sabes que tú eres un gran oyente de mi programa, que yo me gusta, aunque sea en directo, interactuar. Tú sabes que suena el móvil, siempre le quito el sonido si puedo, pero si se deja el vibrador para que los oyentes no hablen con nosotros, conversan mucho con nosotros mediante las redes sociales, que si yo tengo que hablar con el técnico, pues me gusta hacerlo en directo. Creo que es una manera más liviana de ser radio y sobre todo más cercana al oyente.
Sí, la verdad es que más cercana al oyente y bueno, la verdad es que yo creo que para que se vea que las cosas pues se hacen, no sé si de verdad o no, pero que se hacen de forma natural. Bueno, Javier, hablábamos en el capítulo anterior de envenenador, envenenadora, de veneno, y hoy, ¿qué nos trae?
Sí, mira, vamos a seguir con el tema, pero vamos a intentar coger una senda, coger un camino para meternos de lleno en la historia que tanto me gusta, tanto te gusta a ti y tanto gusta a nuestros oyentes, como el misterio, por supuesto, y para llegar al final de esa senda, de ese camino que será más fácil. Pero antes me gustaría comentar algo, que como todos los oyentes sabrán, la vez pasada, por lo que me tocó a mí en la participación en tu programa, dejamos a los oyentes con a media, ¿no?, en el tema de los venenos. Queríamos dar un repaso al mundo del veneno, pero claro, es que es imposible en tan poco espacio de tiempo. De todas maneras, también, Miguel, creo que falta tiempo mucho. Primero porque no hay que apabullar con tanta información. Es que nosotros damos fecha, nombre, curiosidades, anécdotas. Y segundo, por el problema que atravesamos casi todos los que nos dedicamos a esto de la radio. La afonía, o como bien tú me hiciste saber, ¿no?, que esta vez desde tu rama médica, por el estrés de las cuerdas vocales. Creo que al final del programa se notaba que ya no podíamos más, se estaba convirtiendo en un sufrimiento y por supuesto eso no lo queremos. Nosotros queremos disfrutar de la historia y el misterio. De todas maneras, déjame que te dé las gracias por las vitaminas que nos recomendaste, que no te pueden imaginar bien que me ha hecho. Creo que salta la vista, bueno, mejor, salta al oído, ¿no? Creo que tú que me has escuchado en estos últimos programas, creo que el cambio de voz ha sido bueno, ¿no, Miguel?
Sí, sí, el cambio de voz ha sido positivo, como se suele decir, y la verdad es que bueno, esa afonía que estaba ahí fastidiándote, pues la verdad, muchos de nosotros, pues de vez en cuando no nos pasa por estrés vocal, por muchas veces por simplemente por hablar, ¿eh? No tiene nada que ver, hay veces que puede ser defecto de modulación y otros no. Bueno, Javier, vamos al tema, cuéntanos.
Mira, vamos a ver, uno de los temas favoritos de un servidor, junto a la historia bélica, es el tema de Roma, y tú sabes que hacemos muchos coloquios, hacemos muchas tertulias de ambos temas. Últimamente estamos centrados en la historia de Roma, y es una de las cosas por la que también sufrimos los que nos dedicamos a esto de la radio con las cuerdas vocales, porque, mira, hemos superado los 350 programas, que no te puedes imaginar cómo estamos de satisfechos y orgullosos. Y estamos realizando una serie de programas que hemos llamado Serie Aniversario. Estos programas, como te he dicho, tenemos de referencia a la Gran Roma, y yo quería sumarme en el aniversario también a la Rueda del Misterio. Para llegar al protagonista final, al protagonista de hoy, Napoleón Bonaparte. Claro, cuando hacemos un guión, pues estamos preparados para 2 horas, pues hablamos de manera tranquila, pausada, ¿no? Desarrollamos sin la más mínima molestia. Sin embargo, en el programa que hablamos, como con tertuliano, en un coloquio, pues no es más que empecemos a lanzar ideas, a levantar la voz. Y por eso también llegamos a esta afonía, ¿no? De todas maneras, lo que hay que tener claro que hay que tranquilizarse y hay que disfrutar de la historia. Y para disfrutar de la historia, pues, lo que digo, llevamos 9 temporadas hablando de la historia bélica, y de Roma podríamos llevar hablando pues otras 9 temporadas. Porque Roma es tremenda. A mí Roma es que me encanta, y Roma es la influencia de todo, en la vida habitual que tú, tu oyente o un servidor hacemos durante el día, mejor dicho. Yo lo elevaría a lo que hacemos, a lo que transcurre durante nuestra vida, que es brutal todo lo que tenemos que agradecerle a Roma. Tú sabrás que, por ejemplo, las aglomeraciones en las grandes ciudades, las primeras edificaciones de bloques de pisos rudimentarios, sí, pero ya había bloques con 2 y hasta 3 plantas que resultaban insanas, que se solían alquilar por arrendadores romanos usureros. Eso recuerda mucho a lo que estamos viviendo hoy en día también, que cada vez hay menos lugares para vivir y gobernado por personas usureras, que cualquier día, como está pasando en Madrid, vi el otro día que estaba pasando, se te alquilan espacios reducidísimos, vamos, increíble a donde estamos llegando. Pues eso lo hacían ya los romanos. Eso lo hacían los romanos. Y luego ya no te digo nada de las edificaciones, es todo lo contrario, ¿no? Las grandes edificaciones como los acueductos, las calzadas, los puentes. Tú sabrás que el hormigón es romano, aunque difiere de la actualidad. No se ponen de acuerdo porque el otro día leyendo a una gran historiadora, Maribel, decía que era más bien el cemento. Pero si te pones a estudiar un poco, parece que ellos hacían el hormigón con roca volcánica. Por eso la construcción pues dura más hasta el día de hoy. ¿Y te acuerdas cuando hablamos del primer programa, que para mí ese programa fue fantástico, de la desinformación?
Sí, sí, perfectamente.
Hablábamos de los primeros periódicos, los primeros manuscritos, los voceros, ¿no? Pues ellos tenían su periódico, Miguel. Era el Acta Diurnal o Eventos Diarios, así se le llamaba. Es fantástica Roma, y claro está el derecho, ¿no? Tenemos una sociedad, fíjate lo de Hanna, que era sociedad, y ya regulaba las propiedades, las leyes, tanto jurídicas, penales, la diplomacia, yo sé, incluso regulaba la familia. Total, no quiero cansaros, no es mi idea cansaros, solamente lo que estoy haciendo es llevar un determinado tema que tiene que ver con el mismísimo Julio César, que lo voy a explicar ahora mismo, lo voy a entender perfectamente.
Claro, porque los oyentes te dirán, Julio César, los idus de marzo, que recomendamos el programa que has hecho de Noche de Historia y Misterio sobre esos idus de marzo, que es el 15 de abril, creo, que si no recuerdo mal.
Sí, pero coincidió con el programa.
Claro, la fecha. Claro, pero lo mataron a puñalada, creo que decía en el programa 64 puñaladas. ¿Qué tiene que ver con los venenos?
23 puñaladas.
Ah, 23. Yo, como andaluz, 23. Hemos exagerado un poquito.
Todo el doble, porque lo ha multiplicado por 2. 23 puñaladas, sí. Además, curioso esto de las puñaladas, porque dicen que de las 23 puñaladas, solamente una fue la mortal. Eso yo creo que también, que lo escribió también el andaluz, porque me extraña a mí que tras 23 puñaladas no muriera. Y además, me vienen a la cabeza también otra vez unos cuantos historiadores, y entre ellos la famosa Mary Bear, que decía que en un campo de batalla en aquella época, vamos, ya hasta hace poco, quitando los muertos en batalla, había que sumarle una gran cantidad de muertos post batalla por las infecciones de las heridas. Entonces, no sé, yo creo que de 23 puñaladas, digan que una fue la mortal, no creo yo, pero bueno. Pero bueno, eso de los Hidus, es que dio la casualidad que nos coincidía el día con los Hidus, día de programa con los Hidus, y además ahora tenemos unos nuevos colaboradores que creo que son magníficos. Por cierto, te adelanto, Miguel, que Andrés San Pedro va a sacar un libro nuevo, está a punto ya de estrenarlo.
Pues seguro que estará genial como el de Pilato, el prefecto de Judea, si no recuerdo yo mal el nombre. La verdad es que hicimos un programa también interesantísimo con Andrés y bueno, genial.
Bueno, sí, lo entrevistaste tú y hiciste un gran programa, sí. Sí. Es un joven que puede dar mucho que hablar en un futuro.
Seguro que sí, Javier. Bueno, vamos a esa Roma, no sé si de los Césares, hay un libro, creo que de César Vidal, si no recuerdo yo mal, donde comenta algo parecido a lo que tú estás diciendo, como en Roma, pues ocurría prácticamente igual que ahora, desde las corrupciones, desde los negocios, desde que se le rompía ese agua corriente, porque tenían agua corriente, a otras muchísimas cosas. Pero también el tema que tratamos de los venenos también andaban por ahí a la orden del día, ¿no? También como ahora, sí, desgraciadamente.
Claro, o quizás más, ¿no? Quizás más. Era una forma habitual, como dijimos en el anterior programa, era una forma fácil de matar y de eliminar enemigos, de eliminar posibles rivales, y era imposible casi de detectar, claro, en esa época más todavía, más en esa Roma, que como tú bien sabes, todo se movía por el lado económico. No olvidemos que Roma, todo lo que ha hecho, toda su historia, ha sido por la economía. Llegó un momento entre los siglos II y III antes de Cristo, que incluso se lidió, fue una especie de separación de impuestos al Estado, es decir, que se dejó de pagar impuestos del dinero, de los tesoros, del oro, que habían sustraído en todas sus campañas. Imagínate cómo era el mundo romano, pero sobre todo, todo se hacía, que nadie se equivoque, se hacía por el dinero. Eran famosos, algunos ricos, que tenían su propio ejército. Por ejemplo, Craso, ¿no? Craso tenía su propio ejército, que acabó también de una manera un poco dura. Hay una leyenda sobre Craso que dice que murió en la última batalla. Craso lo conocemos todos por que formó el triunvirato con Pompeyo y con Julio César. Y todos, seguramente lo conocerán todos nuestros oyentes porque fue quien derrotó a Espartaco. Que lo de Espartaco también hay que analizarlo, porque no creo yo que un ejército de gladiadores pudiera darle tanta lucha a unos fornidos soldados legionarios. Seguramente, Miguel, ahí influyó a la población civil, que estaba un poco cansada de tanta tiranía, y se sumaron a los gladiadores. Entonces sería una especie de guerra civil, más o menos. Y Graso murió, según dicen, murió o bien lo bañaron en oro, o bien le hicieron beber un oro fundido, o murió en batalla, no se sabe. Ahora me recuerda a Juego de Tronos. Cuando,
Drogo al hermano de la Targaryen, de Khaleesi, de que lo que le verá después la Khaleesi, lo baña en oro. Ahora me lo está recordando también, desde luego.
Es que ha sido decirlo y acordarme de momento. Nosotros que nos gusta tanto en el Juego de Tronos, que por cierto está a punto, está a puntito ya, está a punto.
Ya mismo.
Ya, pues queda menos. Bueno, está bien que saquemos cosas que no teníamos por aquí preparadas ni nada, porque esto es lo que les gusta a los oyentes, que vayamos contando anécdotas y que vayan saliendo temas que podamos hablar entre todos, ¿no? Para hablar de Julio César. Julio César sabemos que inventó el calendario juliano. Y Julio César, como era tal, como era él, yo Julio César, lo crea, pues primero para crear los meses y segundo con el objetivo de que todo el imperio romano compartiera un calendario común. no vamos a meternos que lo hizo algo mal, porque variaba 11 minutos y medio por la duración de un año solar, y que luego sería sustituido por el calendario gregoriano. Por cierto, todavía se sigue utilizando el calendario juliano, en muchas iglesias ortodoxas, ¿eh? Pero bueno, nos quedamos con el autor. ¿Qué idea, si yo te pregunto a ti, ¿qué idea tenemos de Julio César? ¿Qué sabemos de su personalidad, su política, su preferencia? ¿Tú qué me dirías?
Bueno, todo, ¿no? Evidentemente. Y hace poco hay una serie en la plataforma Netflix del Imperio Romano, y precisamente trataba sobre Julio César y, bueno, el triunvirato y bueno, esa Roma que se parece cada vez más, esto se parece cada vez más a Roma.
Sí, por esto sí. Claro, es que es un personaje que tenemos toda clase de información sobre dicho sujeto. Y ahora, si yo te pregunto, bueno, ¿y cómo te cae o cómo nos cae a todo esta persona? ¿Cómo nos cae Julio César? Pues lo más seguro que todo el mundo contesta, oye, pues a mí no me cae mal, por decirlo de alguna manera, ¿no? Porque es un protagonista de la historia y sobre todo, ¿sabes por qué, no? Pues por la historia romántica del asesinato, de su viaje a Egipto, de su amorío con Cleopatra. Pero claro, a donde yo voy es que no nos olvidemos que este hombre se convirtió en el primer dictador. Que aunque quiero ser justo, tendríamos que hacer algunas valoraciones sobre lo que era la dictadura y sobre todo en ese momento. En la República, por más que nos sorprenda, por eso todo se parece al día de hoy, era un cargo extraordinario y estaba muy alejado de las connotaciones negativas, por ejemplo, sí, que tenemos hoy sobre ella, ¿no? Era como un último recurso para salvar a Roma de un enemigo determinado. Claro, ya llega luego Sila, y sí, ya llega el verdadero dictador. Es decir, ya llegan las ejecuciones sumarias, ya llegan las denuncias contra enemigos solamente por quitarlo de en medio, o las restricciones del poder de los magistrados. Es que es lo que tenemos, no en esa forma como dictador, pero es lo que hemos estado viendo todo lo largo de la historia. Es que es interesantísimo pararse y pensar lo que es Roma y lo que ha influido Roma y lo que nos viene a decir Roma a la historia, sobre todo a nosotros, lo que estamos actualmente en esta época viviendo, que tenemos que separarnos un poquito más, igual que decíamos que teníamos que pararnos al hablar pausadamente, tranquilo, para no nos forzar cosas vocales, también deberíamos de leer historia y pararnos un poco más en los personajes y sobre todo entender el contexto y el fondo, porque hoy en día parece que se está perdiendo el fondo de todo, e incluso ahora que está de moda están los fake news, eso que parece mentira cómo se está manipulando todo, Miguel.
Sí, desde luego muchas de las noticias que aparecen desgraciadamente no tienen nada que ver con la realidad. Y algunas que cuentan una realidad cuentan también muchas mentiras, desgraciadamente. Y la manipulación, sobre todo lo que estoy viendo, pues de muchas de las estadísticas que aparecen. Porque depende de la cadena de televisión que ponga, la estadística es totalmente distinta. Por lo cual, o todos fallan o todos mienten.
Claro, es verdad, por eso digo que hay que pararse un poquito y respirar hondo y analizarlo todo y no sacar las cosas tampoco de contexto, que hoy en día parece que lo sacamos todo de contexto. Es que por la mañana nos ponemos la radio mientras nos preparamos para salir a trabajar, salir a hacer deporte o salir a donde sea, y no, la radio es que te pone de un humor que dices tú, bueno, ¿cómo voy a soportar yo el día después de escuchar todo lo que estoy escuchando? Habrá algo bueno también en lo que está pasando, ¿no?, en la actualidad. Pero bueno, es que somos así. Entonces, por eso es bueno de vez en cuando meditar y es bueno relajarse y olvidarse un poco de la televisión, de la radio, de todo, y ponerse si quiere un poco de música y sobre todo lo que nosotros siempre recomendamos, Miguel, lee mucho, que eso entretiene mucho al oyente y sobre todo le hace pensar en algo que le gusta o que le gustaría estar. Porque generalmente yo cuando leo son cosas que me apasionan, ¿no? Por regla general nada más que leo ensayos. Ahora estoy leyendo, y aprovechamos para recomendar el primer libro de la noche, una historia de la antigua Roma, SPQR, de Mary Beard, que se editó en el año 2016, pero se ha vuelto a reeditar. Y es fantástico, la manera que tiene de explicarte cómo era Roma, es fantástico. y ya tengo otro libro preparado para leer, que es el que me va a mandar nuestro amigo Andrés, que también es de Roma, por cierto, ahora toca Roma. Ahora yo no sé, se juntan todos los hachos para que nada más que tengamos Roma en el fondo. Bueno, que nos vamos, Julio César, Miguel, te iba a decir Julio César. Que nos vamos del tema.
Centrémonos en el tema de Roma, los venenos y qué ocurría allí en esa Roma. Claro. Que bueno, que realmente pasaban muchísimas cosas.
Sí, pero yo lo que a donde me gustaría llegar con Julio César es algo que, aunque no fue producto de veneno, sí podríamos llamarlo las muertes que fue dejando a su paso. Sabemos que la palabra genocidio es una palabra contemporánea que se acuñó durante la Segunda Guerra Mundial. Pero, Miguel, no me cabe duda que le encajaría perfectamente a Julio César. Si yo te digo, por ejemplo, en Kessel, al otro lado de los Alpes, en el contexto de la Guerra de las Galias, César aniquiló junto a su ejército a nada menos que 150.000 personas. Y si les parece exagerado, les recomiendo que lean las últimas investigaciones realizadas por los modernos investigadores. Por ejemplo, los de la Universidad de Amsterdam. Son muchas muertes, ¿eh? Y no es por cuestión de veneno, es por cuestión de guerra. Pero son muchas muertes. El mismo Plinio el Viejo lamentó años más tarde que este hecho fue un crimen. Claro, ellos se basaban que eran extranjeros, eran hostes. Y existió una causa justa según los hechos romanos. Pero bueno, son cosas de ellos. Pero bueno, vamos a acabar con el dictator perpetuus. Sabemos que en Farsalia, en el 48 a.C., el mismo César enumera 15.000 bajas pompeyanas. En la batalla de Tasso, según Plutarco, dice que se salda con 30.000 enemigos muertos. Y en la última batalla de Julio César, la batalla de Munda, Plutarco dice que se salda con 30.000 enemigos muertos. Estas cifras son solo para ponernos en situación, para que los amigos allá se hagan una idea, no de César ni de Roma, sino que se hagan una idea de lo que es la guerra y la forma de muerte, y que no tiene por qué ser como lo que traemos esta noche, el veneno, ¿no? Porque es que parece que todo se basa en la Primera, la Segunda Guerra Mundial, en la guerra de Vietnam o la de Corea. Y también podríamos hablar un día de la guerra en África, con un programa para ellos solos, con esos grupos paramilitares que desambulan por allí poniendo y desambulando dictadores. Hablando de África, recuerdo ahora unas empresas, una que se echan horas bajas, que era de seguridad privada, tú la conocerás, que era la Blackwater.
Efectivamente, se puso de moda hace unos años los Blackwater, los de defensa, que bueno, que era, parecía que eran los reyes del mundo, porque podían hacer prácticamente de todo en cualquier parte del mundo. Parecía más una película del cine o de televisión que quizá una realidad, pero fueron una realidad, desgraciadamente.
Pero es que la realidad supera la ficción, es que eran así. Es que los Blackwater eran unos contratistas, una empresa de seguridad privada, la llevaba un antiguo miembro del gobierno norteamericano, y estaban en todos los conflictos, en todos. Y además hay fotos interesantísimas donde se ven rodeando a personalidades que se desplazan a zonas de conflicto y los ve, como tú dices, parecen los dueños del mundo. Hay una estadística que cuando operaban al 100%, pues que tenían más baja que los puestos militares. Así que fíjate, si estaban en todos lados, ¿no? Y tú sabes ahora, ya que estamos hablando de ciudad privada, de contratistas, tú sabes ahora que hay una empresa rusa que se ha puesto de moda, se llama Grupo Wagner. Bueno, tiene un montón de nombres rusos, pero me niego a decirlo. ¿Conoces al Grupo Wagner?
No, la verdad es que no lo he escuchado.
Pues mira, eso es una empresa de ciudad privada, contratista, que ronda sobre los 6.000 paramilitares en su fila. ¿Y sabes por qué digo que es de actualidad? Porque ahora mismo hay un gran número en Venezuela. Y es curioso porque incluido en España, está castigado con cárcel. Si tú vas a un país extranjero a luchar como mercenario. Y en Rusia está castigado con 16 años. Sin embargo, se dicen que los Juan Mesa es la empresa privada de Putin. Yo creo que hay sobre unos 400 ahora mismo en Venezuela. Además, te puedo decir, porque estuve buscando, a mí me gusta mucho todo este mundo de seguridad privada. Soy un gran amante de estas empresas y sobre todo el trabajo que desarrollan. Como me gusta tanto la historia bélica, yo recomiendo que busquen a las empresas que operan ahora mismo sobre los navíos de transporte, mercancías, pues las empresas de seguridad que hay sobre ellos, y hay vídeos fantásticos. Pues estos militares cobran unos $2,650, que no es mucho, y luego le dan un bono de 100% al completar los 3 meses de tarea. Yo recuerdo en la guerra de Vietnam, que en realidad es la segunda guerra de Indochina, que era famosa por las tropas mercenarias paradas por el Estado norteamericano. Yo tengo un recuerdo, no voy a decir quién es, era un familiar de un amigo mío, y había estado como mercenario en Vietnam. Y en aquella época, pues se cobraba lo que se cobra ahora mismo. Así que imagínate cómo estaba el mundo en aquella época, el banderín de enganche, también sé en dónde estaba, y lo que a mí me contaba ese hombre allí era tremendo, era tremendo. ¿Tú sabes que en Vietnam había 30 médicos españoles en el ejército norteamericano?
La verdad es que no lo sabía.
Sí, y además con pasaporte norteamericano, e incluso uno de ellos está condecorado por salvar a un sargento bajo fuego enemigo. Sí, esa es la aportación oficial de España a la guerra de Vietnam, la aportación oficial, o la oficiosa ya es como la que te acabo de contar, ¿no?
Bueno, pero bañámonos a Roma, que llevamos cerca de media hora ya, Javier.
Ya llevamos media hora, bueno, pues mira, solamente era llegar de un emperador que nunca fue emperador, sino que era imperator, que es porque se le atribuían las victorias, pero no era emperador. El primer emperador se puede decir que fue el que llegó detrás. Entonces era para hablar de un emperador y llegar a otro emperador, como es el señor Bonaparte. Vamos a ver, Bonaparte también, claro, para ser un poco justo, me gustaría lanzar unas cuantas cifras. La guerra napoleónica entre 1799 y 1815 costó la vida de 3,5 a 6,5 millones de europeos, incluyendo 1,6 millones franceses, para ser justo también con la cifra que hemos dado del primer protagonista de la noche. Bueno, yo tengo un recuerdo muy bueno de un libro, y en concreto es el comienzo de esa obra literaria. El libro lo conocerás tú perfectamente, y además sé que conoces al autor, lo ha entrevistado más de una vez. Se llama El secreto egipcio de Napoleón, y es de Javier Sierra. Uh-huh. Ese libro lo tengo yo mucho cariño. Lo tengo mucho cariño porque con ese libro fue como empecé yo a saltar al mundo de la radio, con una introducción que te la leo muy brevemente, que es un minuto solamente. El libro empieza con un apunte necesario, que dice así: al atardecer el 1 de julio de 1798, 36.000 soldados, algo más de 2.000 oficiales y unas 300 mujeres entre esposas de militares y prostitutas, embarcada ilegalmente una flota de guerra más grande jamás armada, pusieron pie en la playa egipcia de Alejandría, Rosetta y Gamita. Este hombre parece que pernoctó en Nazaret, y luego pues pernoctó en la Gran Pirámide. Nunca se ha podido saber qué es lo que hizo así allí, ¿no? Yo creo que este hombre tuvo, metafóricamente hablando, una muerte y una resurrección en las 7 horas pues, que estuvo dentro de la Gran Pirámide. Que, como tú bien sabes, vuelve a salir de nuevo Julio César, estuvo también en la Gran Pirámide, y Alejandro Magno también pernoctó una noche. Bueno, imagínate lo que es un emperador, dueño del mundo, por cierto, un gran estratega, yo creo que mejor estratega que Julio César, un estratega que veía las cosas más claras que Julio César, y tenía la idea un poco más moderna que Julio César. Lo que pasa es que le perdía su ansia, le perdía. Imagínate ese dictador cuando va camino de su destierro, cuando va camino de Santa Elena, que solo tiene 120 kilómetros cuadrados, y ya le parecía pequeña la isla de Elba, imagínate, con un clima tropical intenso, húmedo, con lluvias torrenciales, y además un calor asfixiante. Jamestown es la población donde vive el gobernador. Esta no tiene nada que ver, este Jamestown, con el famoso Jamestown de una serie que ahora mismo están emitiendo, que es sobre la llegada de los ingleses sobre 1600 a Virginia. Por cierto, allí en donde se cuenta la falsa historia de John Smith y Pocahontas. Pues este Jamestown era un lugar tétrico y lo mandan a Napoleón lo manda a un lugar llamado Longwood, el bosque de los muertos. Era una meseta descubierta 500 metros sobre el mar y en donde se intentaba, y aquí ya entramos en el mundo de las conspiraciones, en el mundo de los venenos, lo que se intentaba mediante ese clima tan tétrico y sobre todo tan poco recomendable para la salud humana, es que no llegase a estar mucho tiempo vivo Napoleón. No tiene que alimentarlo ni tiene que estar pendiente de Napoleón. Él sabía dónde iba, sabía a lo que se sometía, y los biógrafos mismos lo colocan sobre la cubierta paseando de un lado para otro, y lo único que parece que hacía de vez en cuando sobre ese barco que lo llevaba a Santa Elena era jugar las cartas solo a veces. Y ahora estamos ya en el mundo de las conspiraciones. Le acompañaron algunos leales, por ejemplo, Montrodon. El francés mío es regular, creo que es Montrodon, Bertrand, Gourgaud, Marchand o Lecasse, le acompañaron. Ahora vamos a hablar de todos ellos porque sería muy interesante hablar un poco de cada uno para ver la parte de culpa que tienen en el supuesto envenenamiento, porque Miguel, no dejemos eso claro, porque eso todavía no está claro, si murió por el cáncer o murió por el...
Sí, porque hay muchísima controversia y durante un tiempo estaba entre un carcinoma de estómago o envenenado por diversas sustancias. Y bueno, yo por lo menos la información que tengo es que todavía hay defensores del envenenamiento, pero parece que era el carcinoma lo que se le dio para adelante. Pero quiero que me cuente.
Sí, es verdad. Por más que investigamos, no logran ponerse de acuerdo. Vamos a intentar analizarlo, a ver, tú que eres también doctor, pues bueno, también no, primero eres doctor, y seguramente cuando empecemos a analizar todos los datos que tenemos, pues yo creo que vamos a llegar a la conclusión de que no fue envenenado, que el envenenamiento que tenía era algo típico de esa época, que ahora te diré por qué. Lo que está claro es que sufrió muchas penalidades en el exilio. Estaba torturado por dolores de cabeza, disentería, vómitos, molestias circulatorias, úlceras, y probablemente fue después la aparición del famoso cáncer de estómago. Aunque los biógrafos dicen que el verdadero cáncer era el gobernador de Santa Elena. A este hombre había que aguantarlo bien, Este hombre era un antiguo espía también inglés. Y parece que estaba allí pues sin querer estar, no quería estar para nada metido en esa penuria de isla. Bueno, vamos a ver. Si analizamos un poco las muertes, primero tenemos que ver que algo tuvo que acelerar las grandes dosis de arsénico. Hubo un estudio a principios del año 2000, por eso te digo que es que no se paran de haber estudios. Desde ese antes, en el año 2000 parece que fue cuando más se dio publicidad a este tema, y han surgido varios estudios más, no se aclaran. Yo lo hago desde el año 2000, que era 13 veces superior a lo normal lo que encontraron en sus cabellos en arsénico y calomel, que le suministraba su médico o su ayudante de cámara bajo las órdenes de cualquier saber quién, el gobernador, la propia Inglaterra, Luis XVIII, no sé. Bueno, cualquiera sabe, esas son las intrigas de la historia, ¿no? Lo que está claro, y eso ya tú me lo dirás ahora mismo, que en el pelo no cabe duda de que confirma claramente que Nuevo León fue envenenado, no sabemos si con una dosis letal, con colomé y con arsénico. Eso no cabe duda. Eso no cabe duda. Lo que pasa es que parece ser que se le fue dando una progresión progresiva para que desde su llegada a Santa Elena. Napoleón fallece un 5 de mayo de 1821. Napoleón también sabemos que era especial, no podía ser de otra manera. Napoleón llevaba a su propio médico. Después ese médico partió de la isla, llegó otro médico nuevo junto con tres sacerdotes y no se fiaba de él. Los médicos también eran un poquito rudimentarios, también estaban un poco cansados de Napoleón, ¿no? Entonces lo que tenemos que tratar de estudiar, de investigar, si se trató de un asesinato por medio de un plan bien trazado para causarle lentamente la muerte, de modo que pareciese natural, o si al contrario tenía el hábito de tomar arsénico para superar la depresión que padecía. Y esta adicción, pues, acabó por causarle la muerte. Lo que sí tenemos claro, y eso me gustaría que constara en la investigación de la noche, que la presencia de arsénico resulta evidente. Eso está más que claro. Además, te voy a dar otro dato más. Su cuerpo se conserva perfectamente en 1840, cuando se sacó para su entierro definitivo de inválido, aunque tú sabes que él exigió que hicieran una autopsia. Lo que pasa es que lo que nos dicen de la autopsia, sus biógrafos, es que él la decía para ver si tenía una enfermedad congénita para sus descendientes. Es una cosa muy muy rara. Estaba muy muy grueso, después se quedó muy delgado. Tenía el síndrome de Froelich, con distrofia adiposo genital, que era una tipo específico de obesidad. Y de nuevo tenemos que decir que no sabemos por dónde coger a todo esto. Aquí tenemos cuatro presuntos autores del envenenamiento, ¿no? Tenemos a Henry Bertrand, que era el gran mariscal, que vivía cerca de Napoleón, y no sé, él vivió cerca, pero por la mujer no quería estar mucho tiempo allí. No se le tiene mucho en consideración, pero podría ser uno de los culpables. Luego tenemos a Luis Marchand, que será el servidor leal. Él se lo consideraba como un hijo, así que tampoco podemos complicarlo. Entonces tenemos a Sun Lo, que era el gobernador inglés. Este hombre controlaba todo en la isla. Además le tenía odio, lo llamaba Bonaparte, no, nunca dijo emperador, no quiso poner nada a su epitafio y estaba muy incómodo. Entonces lo que deberíamos de saber es si lo hizo bajo las órdenes del gobierno británico o del conde de Montsalón, que ahora vamos a hablar de él, ¿no? Hay un informe de la Sociedad Napoleónica Internacional que lo señala como el seguro asesino. Podríamos indicar los móviles económicos o personales, ¿no?, para este aristócrata, que por cierto siempre había sido muy mal tratado por Napoleón. Sea lo que sea, este hombre logró que Napoleón lo dejase en herencia 1,5 millones de francos. Entonces, claro, ahora, ¿qué hacemos? ¿Cómo analizamos nosotros la muerte de Napoleón? ¿Cómo analizamos, primero tú que eres médico, cómo analizamos los médicos que le pusieron, tanto el primero como los que llegaron después?
Claro, lo primero que está claro y que hay que valorar que había muchos intereses creados, Javier. A mí me da la impresión, pues, que Napoleón se había convertido en un personaje muy incómodo. Ya sabemos lo que pasó en su reclusión en la isla de Elba. y esos 100 días gloriosos, esos 100 días de que bueno, que puso en jaque otra vez a toda Europa simplemente en 100 días, y que ahí había mucho interés. Yo he visto documentales de donde él vivía, y la verdad es que en un sitio inhóspito, inhóspito de todo tipo. Vi en la parte peor de la isla, al parecer con unos vientos muy mal, el clima súper húmedo. Y bueno, lo que sí parece, Javier, yo ahí el tema del arsénico, evidentemente había tanto interés que cualquiera, se lo quisieran dar, cualquiera podía haber sido. Porque había realmente ahí muchísimas personas, pues que igual que había seguidores, había muchísimas personas, pues que quizás le interesaba que todo aquello terminase y que ese peligro, porque mientras estaba vivo era un peligro para el Imperio Británico y gran parte de Europa, pues interesaba que estaba ahí, pero también interesaba que falleciese quizás por muertes naturales, ¿no, Javier?
Sí, yo creo que murió debido al cáncer que arrastraba. Es más, él siempre se quejaba de unos navajazos que le daban en un costado, en el costado derecho. También, claro, se le suma todo lo que tú has indicado del lugar donde residía. El estado anímico también, eso influye mucho. Le influye también que tiene detrás una conspiración política. Pues que yo no sé a quién le interesaba más que Napoleón no durara mucho, si a Francia o a Inglaterra. Por lo tanto, yo creo que si la suma de todos esos factores fue lo que produjo la muerte de Napoleón. No creo yo que Napoleón fuera envenenado. Lo que bien sabemos es que el arsénico bien lo pudo ingerir de diferentes formas, ¿no? Bueno, entonces, Miguel, desde el punto de vista médico tuyo, desde el punto de vista de los informes médicos que tenemos sobre Napoleón, ¿tú dirías que no fue envenenado?
La verdad es que es complicado el plantear que no fuese envenenado. Quizás fue una ayuda, él tenía ese cáncer de estómago, está claro, pero quizás sería, no sé si decirlo, el plan B, por si acaso.
Está bien dicho, sí, correcto, es una buena explicación, podría ser plan B, sí. De todas maneras, también vuelvo a repetir que tenemos que meter la inoperancia de los nuevos doctores. Cada vez que Napoleón se quejaba, parece ser que le decían que era un quejica y que lo que tenía era ganas de llamar la atención. Es más, decían que le había tomado gusto hasta a estar en la cama, cuando Napoleón estaba ya en las últimas, que ya en los últimos días ni podía comer. Es que no podía ni oler alimento, le producía náuseas todo. Todos estos factores indican que estaba ya al punto del colapso, sobre todo las enfermedades que acarreaba durante toda su vida, que acarreaba, ¿no? Entonces, yo creo que Napoleón no fue envenenado, pero es que no te lo puedo asegurar, de verdad, no te lo puedo asegurar porque es que no se ponen de acuerdo los historiadores, es dificilísimo saber qué es lo que le pudo pasar a ese hombre. Se ha estudiado sus cabellos, se ha estudiado todo lo que se ha podido estudiar, pero no sé, yo podríamos concluir con Napoleón como que nos quedamos como estábamos, es decir, sin saber qué es lo que ha pasado.
Lo que me llama la atención, Javier, siglo XXI, se hizo un estudio sobre él, pero parece como si quizá ahora con más medios no interesase remover qué es lo que le pasó a Napoleón, ¿no?
Claro, si quieres te hablo de otra investigación.
Sí,
Hubo una
por
investigación,
supuesto.
pues hubo una investigación en el año 2004 que lo hizo un patólogo estadounidense y defendió la tesis del error médico. Según él, para este patólogo, no fueron el cáncer ni el veneno, sino la combinación agresiva de los enemas. Sacamos otra rama más de este camino que estamos ahora desarrollando, es decir, los enemas. que es un remedio, como tú bien sabrás, que sirve para purgar el vientre. Y también eran vomitivos, lo que causaba a Napoleón una arritmia cardíaca de consecuencias fatales. Pues entonces, el arsénico presente en su organismo, algo innegable, como hemos dejado claro en el programa, habría sido resultado de su abundancia en el ambiente, en el humo del carbón, por ejemplo, ¿no? Y en varios productos de uso cotidiano. Claro, esta es otra teoría más. Y vamos ya por el año 2004, que a principios de 2000 ya es cuando se hicieron todos los estudios. Es decir, ya tenemos la del cáncer, la de envenenamiento, y ahora tenemos también la de los enemas. Pero es que hay otra más, pues ya que estamos hablando, pues la sacamos, ¿no? Hay otra más que refuerza la teoría de la muerte natural. Y esta me parece a mí, esta no recuerdo yo muy bien de cuándo es, creo de 2007, creo que es. No recuerdo yo esta muy bien cuándo fue. Otro profesor de patología determinó que las causas del fallecimiento fue un cáncer de estómago fruto de la evolución de una larga úlcera, que dice que había sido ocasionada una lesión de 10 centímetros de longitud que le provocó una hemorragia intestinal masiva, motivo inmediato de la muerte. Entonces, este sí podría ser también un acercamiento más al envenenamiento progresivo por arsénico. Y aunque no había sido ingerida, podía habérsela, no sé, a lo largo de su vida en ciertas cosas que tocaba, no sé. Este hombre no lo deja muy claro eso. Pero claro, también lo que te dice que el repentino adelgazamiento de Napoleón, durante los 6 meses previos a su fallecimiento, apoyaría en la tesis del tumor, ¿no? Y claro, yo hablando de la pérdida de peso, hubo también otro estudio que se hizo en Basilea. Y el estudio analizó, esto es curioso, las tallas de los últimos 12 pantalones del emperador. Y establecieron que el perímetro de la cintura Bonaparte había pasado de 110 a 98 centímetros en ese plazo. No sé, ¿quién tiene razón? ¿Quién tiene razón? Ya es que podemos seguir dando estudios, investigaciones, pero por más que investigaciones que damos, más que leemos, no se ponen de acuerdo ninguno de ellos. Claro. Yo me inclinaría por la muerte natural.
Claro, evidentemente el cáncer estaba ahí. Lo que pasa que quizás lo que piensan los investigadores es que tanto la posible iatrogenia, o sea, los medicamentos que le daban pudieran causarle, como tú bien dices, una arritmia y demás, que la úlcera que tenía no era tal úlcera, sino un carcinoma, o incluso el nivel de arsénico pudiera causarle, porque hay algunos tipos de veneno que pueden producir úlcera, pudiera producirle eso. Realmente lo que llama la atención es que un personaje del todo incómodo, a mí me resulta que un personaje muy incómodo para su época. Ellos, pues como tú bien dices, tanto para Inglaterra, posiblemente para Francia también, para muchísimas personas francesas, era muy, muy incómodo. Entonces, que falleciese a tantísima distancia también vino muy bien. Pero lo que me llama la atención es que cuando hay tantísimas investigaciones, o todas llevan la razón o ninguna la llevan, Javier.
Claro, es que esto ya es que no sabemos por dónde poder tirarnos, pero también hay que comprender que la mayoría de las investigaciones surgen a raíz del traslado de los restos de Napoleón. Cuando se encuentra el cuerpo de Napoleón, pues claro, se le ve en tan buen estado que empiezan a sospechar. Y ya entramos en la teoría conspiratoria, ¿no? De en este caso de la política. Y a mí no me cabe duda que era un personaje incómodo para Francia y para Inglaterra. Pero tampoco me cabe duda de que este personaje arrastraba ciertos dolores que no eran solo por parte de su persona, sino que viene por parte de su padre, la herencia. Porque parece ser que su padre murió también de un cáncer de colon. Entonces, no sé. Es que no podemos No podemos decantarnos por
claro,
nada.
Jorge.
No sé si el padre murió por un cáncer de colon o de estómago. No sé que el padre murió por un cáncer.
Claro.
Seguramente por eso él pidió que le hiciera la autopsia, a ver si era algo
Claro,
hereditario.
no se puede categorizar, está claro, pero lo que está claro es que, bueno, la polémica ha seguido el fallecimiento de ese gran emperador o de ese emperador, como decían, ¿no?
Era un hombre que molestaba, porque tú lo acabas de decir muy bien, cuando este hombre volvió de su primer destierro, ¿cómo regresó? Regresó como un héroe con toda la máxima fuerza para acometer los nuevos actos, que luego resultó como resultó, pero resultó ser un héroe para el pueblo. Entonces yo pensaría, bueno, este hombre no puede volver, o este hombre también tenía un optimismo que estaba fuera de toda lógica. Cuando Waterloo estaba perdido, él todavía confiaba de que tendría alguna solución y que se podría hacer algo después. Me recuerda mucho a Hitler, me recuerda al último Hitler de la época del búnker, época tardía ya de la Segunda Guerra Mundial, cuando encerrado en su búnker todavía pensaba que se podía hacer algo, cuando estaba la guerra totalmente perdida. Por eso digo que es un personaje incómodo para Francia y para Inglaterra. Pero luego para la historia no es incómodo, la historia es un filón.
Claro, evidentemente, como ocurre en muchos casos, para la historia un filón, aunque, bueno, fue un personaje controvertido, también su posición y quizás, no sé si su ego, donde él decía que, bueno, a pesar de los millones, creo que eran 6 millones de personas que habían fallecido en la guerra, era pues un poco menos que la gloria, ¿no? De Francia. La verdad es que son personajes, como tú bien has dicho, muy muy controvertidos. Y bueno, en el caso de Hitler, ya un genocida puro y duro, vamos, que quizás sea el gran problema que desarrolló también ese Tercer Reich. Realmente, Javier, estamos llegando cerca de la hora de la grabación. Si tú tuviese que apostar, es difícil, por alguna de las teorías, porque evidentemente aquí nadie tiene la verdad, pero son esas teorías de entre la conspiración, entre la enfermedad común, la enfermedad del cáncer, ¿por dónde te decantaría?
Yo creo que murió por causas naturales, también acrecentada su enfermedad por la desgana de su médico, es decir, que no estuvo bien tratado, sobre todo desde el momento que llegó a la isla de Santa Elena. Pero yo descartaría la hipótesis de envenenamiento.
Sí, la verdad es que parece que quizás, como tú bien dices, muriese por causas naturales, pero como tú también dices, a lo mejor ha ayudado un poquito por el no hacer. Evidentemente, en aquella época tampoco había muchísimos medios y para un cáncer de estómago de ese tipo, pero evidentemente, a lo mejor da la impresión de, por todo lo que se cuenta, de las actitudes de los médicos, del gobernador de la isla, porque no se pusieron todos los medios adecuados para, bueno, para que residiese allí un personaje, y que, bueno, poco menos que lo dejaron, no sé si morir, pero sí lo dejaron mal vivir, ¿no?
Sí, una cosa lleva a la otra. Si tú vas con unos problemas, unos serios problemas, y te dan una mala vida, pues más o menos te están condenando. Esa es mi teoría.
Bueno, Javier, no sé si quieres contar algo más de Napoleón, o si no, hablamos un poquito de Noche de Historia y Misterio.
No, mira, de Napoleón yo creo que, hombre, de Napoleón podríamos estar hablando toda la noche, pero yo no me quería centrar en el personaje. Yo sé que hemos dado muchos datos, hemos hablado mucho de historia. También tenía yo ganas de que en mis aportaciones, pero cada cierto programa, pudiéramos meter historia pura y dura, porque claro, el programa tuyo, pues tú tienes muy buenos colaboradores para hablar del misterio y todo lo que es relativo a ello, y me gusta, siempre he querido, desde que tú me invitaste a colaborar contigo, meter alguna historia. Yo sé que hoy ha sido una historia pura y dura, pero creo que la hemos sabido llevar bien. Sobre Napoleón podríamos hablar bastante largo y tendido, como por ejemplo sus últimas palabras al morir, ¿no? La de Francia, ejército, Josefina, que también dice mucho sobre esa persona, sobre lo que significaba para él Francia, lo que significaba el ejército, porque Napoleón era un militar puro y duro, que había nacido para eso. Y sobre todo algo también, una controversia que hay sobre Josefina, que de un lado se dice que cuando se divorciaron porque se le acabó el amor, pero yo creo que no, que siempre he estado enamorado de Josefina, sino que Josefina no podía darle hijos. Y por otro lado, la figura del personaje, la repercusión que ha tenido en la historia. Pero dejando a Napoleón ya por finalizado el tema Napoleón, me gustaría hablar un poco, no de Noche de Historia del Misterio, me gustaría hablar un poco de La Rueda del Misterio. Porque te quería dar las gracias en tu programa, que me escuchen todos tus oyentes, porque has permitido a Radio Recibir, con la que colaboramos los dos, aunque como todos los oyentes saben, yo estoy en Radio Betty, pero colaboramos con Radio Recibir, y una vez al mes nos desplazamos su estudio para hacer su tertulia, que tú has estado ya un par de veces, y has permitido a Radio Recibir la retransmisión de La Rueda del Misterio. Hoy que nos están escuchando todos nuestros oyentes, que nos escuchan en infinidad de radios, que sé yo que tú le pasas el enlace, y sobre todo nos escuchan por iVoox. El iVoox es una modernidad y una alegría poder escucharlo a la hora que quieras y en donde quieras, pero que se retransmita la noche de los jueves, Noche de Historia y Misterio, y a continuación tu programa, yo creo que es una noche fantástica para los oyentes. Yo te tengo que dar las gracias porque yo sé que no he hecho mucha publicidad, me vas a perdonar, pero he estado muy liado. Tú también sabes que he pasado una mala racha con las cuerdas y no he hecho publicidad de tu programa en Radio Guadalquivir. Y Radio Guadalquivir ahora mismo tampoco está muy libre, está muy liado. También lo lleva una persona, nuestro amigo Chencho, está muy liado y no ha hecho la publicidad necesaria de tu programa. Pero yo quería darte las gracias y sobre todo recomendarle a nuestros oyentes que si quieren pasar una buena noche de misterio y de historia, pues empezamos con la historia, Noche de Historia y Misterio, y terminamos con el misterio y todo lo que rodea el mundo del misterio, La Rueda del Misterio de mi buen amigo Miguel Ángel Pertierra.
Pues la verdad, gracias a ti, Javier. La verdad es que siempre un placer de hablar contigo. Bueno, de compartir contigo con Aurora todos esos momentos y con el equipo de Noche de Historia y Misterio, momento que esperemos que dentro de poquito podamos repetirlo y podamos estar en persona por esas tierras que tanto queremos. Y bueno, para mí es todo un placer y de verdad un honor el poder compartir contigo esa parrilla de Radio Guadalquivir que bueno, para aquellos que quieran escuchar la historia, escuchar misterios de todo tipo, evidentemente que tratamos aquí en el programa y también tratamos de historia como es el caso de hoy, que la verdad algo que nos apasiona también. Pues la verdad es que es una forma de escucharlo, porque te iba a preguntar, Javier, para los oyentes, ¿a qué hora empieza el programa Radio Guadalquivir? ¿A qué hora empieza?
Mira, nosotros empezamos los jueves a las 10 de la noche en el 107.5 para la provincia, si no, pues pueden vía online, ¿no? Empezamos los jueves a las 10 de la noche, ese es nuestro programa, Noche de Historia y Misterio, y justo a continuación, a las 12 empieza tu programa. 4 horas o 3 horas y media de no moverse de sillón o del sofá o del coche o de donde sea. No escuchen donde no escuchen, creo que es una apuesta segura.
Pues seguro que sí, porque también hay que decir que los viernes, Noche de Historia y Misterio, siempre el nuevo programa, ¿dónde lo pueden escuchar?
Sí, el programa lo estrenamos siempre los viernes en Radio Betty, la 96.8 de la provincia, o si no, en la página del Real Betis Balompié, en Radio Betis, pueden directamente escucharnos, o iTunes, esto que está tan famoso ahora, pues ahí estrenamos nuestro programa semanal en directo. Como es una radio deportiva y tenemos que estar sujetos a las transmisiones deportivas, por ejemplo, este viernes pasado, como también tenemos una categoría de baloncesto, el Real Betis Energía Plus, pues subió a la ACD, entonces se hace un programa especial, claro, repercute en los demás programas, entonces a lo mejor no podemos retransmitir ese viernes o metemos un programa de más corta duración. Pero que sepan nuestros oyentes que nosotros grabamos desde Radio Betty, emitimos en directo, se reestrena, podremos decirlo, en Radio Guadalquivir los jueves. Los domingos tenemos reposición del mismo programa, contigo también detrás, es decir, tenemos dos noches. Y luego ya todas las radios asociadas, porque también he visto que estamos también juntos en unas cuantas radios del misterio. Estamos en Medenés, por ejemplo, ¿no?
Por ejemplo.
Y también estamos en Radio Mundo Insólito. ¿Tú estás en Radio también, Mundo Insólito?
También, sí, también, sí, también, también. Sí, sí.
Estamos en todos lados.
Bueno, el que quiera escuchar el programa, desde luego, oportunidades tiene, Javier. Hemos llegado a la hora del programa. Tú sabes que el tiempo, como tú bien dices en tu programa, corre que vuela, que se pasa más rápido de lo que uno quiere y de verdad, solamente me queda darte las gracias por querer compartir con nosotros estas noches con Historia y Misterio. Y de verdad, el que quiera escuchar Noche de Historia y Misterio, también muchísimas plataformas, porque son ya 350 programas que habéis hecho y que de verdad, que enhorabuena por ello, Javier.
Gracias, muchas gracias. Y pedirle a los oyentes perdón si me he pasado esta noche con algunos datos y he hablado demasiado sobre historia, pero es que nos gusta tanto que nos perdemos. Y yo creo que de vez en cuando está bien también que hablemos un poquito más de historia que de misterio.
Pues
un poquito más.
También,
porque al final hemos acabado con el misterio, ¿eh? Al final
siempre,
creo
siempre.
Que hemos acabado con el misterio.
Siempre se habla el misterio, la misma vida, la misma historia en misterio. Javier, muchísimas gracias y un fuerte abrazo.
Un fuerte abrazo, te digo, amigo.
Han escuchado La Rueda del Misterio. Pueden visitarnos en www.laruedadelmisterio.es.